y es hacerle caer en cuenta a las personas que sí hay alternativas. Solo que las alternativas exigen también unos cambios radicales en las formas de vida, en las formas de producción y en las formas de consumo. Y que si uno quiere encontrar una esperanza más allá de este sistema inequitativo, pues creo que quedarse sentado mirando noticias no va a ser la solución, sin ninguna duda.
Este mundo de la inequidad es muy interesante cómo nos han contactado. Resulta que hace pocos días apareció el récord, pues el podium, como diría yo, de los más ricos del mundo, ¿no?
Sí.
Y uno lo observa y lo ve y dice, ay, mira, Bill Gates ya no es el primero en la escala, ¿no? Sí, qué cosa sí. Tan interesante. Pero es un absurdo. Es decir, ¿cómo es posible que uno se alegre o se entristezca, qué sé yo, por lo menos se pliegue a esos récords cuando la gente se está literalmente muriendo de física hambre y de necesidades?
Sí, yo también escuchaba en un medio de comunicación nacional cuando lanzaron la noticia, y una de las periodistas pues que intervenía, digamos, como en este panel en el que estaban conversando sobre ese ranking, pues una de las periodistas decía algo así como, tenemos que estar nosotros muy mal de la cabeza como para interesarnos o como para que sea un tema de interés el hecho de saber si Bill Gates siguió o no en el primer puesto de los más ricos del mundo, ¿no? Y dice ella, tenemos que estar muy mal de la cabeza como para que pueda interesarnos o causarnos curiosidad saber quiénes son los 10 primeros, cuando lo que realmente debería interesarnos es, bueno, cuál es la razón fundamental por la cual existe tanta riqueza acumulada en tan pocas personas y qué tendríamos que hacer como sociedad para invertir esa balanza, ¿no? Efectivamente, y lo que mostraba es que Bill Gates efectivamente ya no es el hombre más rico del mundo, es el segundo, y el primero es Jeff Bezos, que es el director de Amazon, el fundador y director de Amazon. Y que además este primer lugar ya le lleva una ventaja bastante, bastante amplia al segundo lugar. Fíjense que ahí ya críticamente uno diría, bueno, a ver, ¿cuál es la función y cuál es la ocupación? ¿Cuál es la actividad económica de este hombre más rico del mundo? ¿Y qué tiene que ver eso con el mundo contemporáneo? Y uno se encuentra, bueno, que es el dueño de Amazon, que para los que no saben, digamos, pues es la tienda, una de las tiendas virtuales más grandes del mundo, siendo su competencia Alibaba, que es una empresa china. Y ahí están esas dos grandes potencias del mercado virtual en el mundo, pero que de fondo esconde una problemática brutal, y es obviamente el asunto de la globalización del transporte de mercancías y el impacto ecológico que ello tiene, la cantidad de energía, tiempo y material que se invierte para transportarse mercancías que en la mayor parte de los casos son completamente inútiles para el desarrollo de la vida buena, ¿no? Se trata de necesidades, pero de necesidades creadas, no de necesidades naturales. Así que cuando uno hace el diagnóstico crítico y dice, a ver, el hombre más rico del mundo es el dueño de una empresa que se encarga de repartir mercancías por el mundo entero, uno dice, no, pues de razón que el cambio climático aparece tan casi irreversible, y es que la actividad que más dinero produce es el intercambio de mercancías a nivel global, de mercancías inútiles en su mayoría a nivel global. Nuevamente diríamos, tenemos que estar muy mal de la cabeza para que esa sea la actividad de mayor producción económica. Es muy terrible, claro.
Eduardo, usted habla también de otro plano que a veces nosotros lo olvidamos tanto, o no lo vemos, o simplemente lo vemos en documentales, que son los otros seres con los que compartimos el planeta. Nos preocupamos cuando tienes una enfermedad, entonces te dicen, no, mire, es una bacteria. Entonces uno, ay, miércoles, hay bacterias. No, mire, es un virus y eso no hay manera de controlarlo. Miércoles, un virus. O una mortandad de animales, o qué sé yo. Nos preocupan más los perros y los gatos, pero nunca entendemos lo que significa ese desequilibrio que estamos generando desde las ciudades, y no nos condolemos ni un tris de las otras especies que también están sufriendo nuestra presencia, nuestra prepotencia, nuestro egoísmo y nuestra indiferencia, que son los animales y las plantas, porque también se nos olvida un poco que este planeta es posible gracias a las plantas. Eso se nos olvida con mucha frecuencia. Preferimos el asfalto y el ladrillo, ¿no?
Sí, es que si uno lo piensa radicalmente, de hecho, la forma de vida fundamental en el planeta Tierra es la de las plantas, porque de ellas depende la producción de oxígeno que genera la vida de los animales, los otros animales y nosotros, incluyéndonos como animales. Así que no sería temerario decir que sin plantas no hay vida. Y no hay vida en todas sus formas, ¿no? Si uno entendiera eso, digamos, con precisión, se daría cuenta del daño tan impresionante que estamos haciendo al destruir los ecosistemas, que estamos haciendo daños a muchos niveles, por supuesto. Estamos afectando el hábitat de muchos animales, incluyéndonos a nosotros. Es que cuando uno se da cuenta que hacerle daño a los ecosistemas es una forma de suicidio, pues uno entendería con mayor precisión el asunto. Cada vez que hacemos daño a un ecosistema, estamos contribuyendo a suicidarnos de manera colectiva, porque del hábitat depende nuestra supervivencia. En el caso efectivamente de la relación con los otros animales, los seres humanos tenemos relaciones bastante particulares con ellos, ¿no? Porque es como, casi como si dividiéramos a los animales en diversos grupos, y dependiendo del grupo en el que se encuentren, los consideramos más o menos desde el punto de vista moral. Pongo un ejemplo. Pensemos, y tú lo mencionabas ahorita de paso, por ejemplo, los animales domésticos. Digamos que uno con los animales domésticos en general, las personas con los animales domésticos tienen relaciones afectivas, ¿no? En general, y tú lo mencionabas, con perros y gatos sobre todo, ¿no? A lo largo de la historia y sobre todo en los últimos años se ha acrecentado mucho la idea de que perros y gatos hacen parte ahora de la familia. De hecho, en términos de políticas públicas, está empezando a hablar en el mundo de familias multiespecie, precisamente. Es decir, de familias que se dan cuenta que los animales, repito, en este caso, perros y gatos, también tienen una vida afectiva, y que en ese sentido, al entrar dentro del círculo familiar, merecen ciertas formas de respeto y de consideración. Digamos que, en general, las personas tienen consideración moral hacia los perros y los gatos. ¿Qué lo fundamenta esto o qué lo explica mejor? Primero, que no nos los comemos. Y la razón por la cual no nos comemos perros ni gatos, además de por razones culturales y de tradición, tiene que ver con que tenemos una relación afectiva con ellos. Y uno, en general, no se comería a un miembro de la familia, para decirlo en este sentido, las familias multiespecie. Obviamente, cuando ya llegamos a otro grupo de animales, esa consideración moral cambia de manera radical. Cuando llegamos a los que llaman animales de producción o animales de consumo, que yo llamaría simplemente animales, digamos, porque lo son efectivamente, animales sintientes, con intereses y con capacidades, bueno, pues cuando llegamos a estos animales mal llamados de consumo y de producción, pues no media ningún tipo de relacionamiento afectivo, aun cuando la etología nos demuestre que vacas, cerdos, tienen vida afectiva, que tienen vida emocional, que tienen vida mental, es decir, que no son objetos explotables, y que además de sentir dolor y placer, pues también pueden sufrir, ¿no? Así que cuando uno llega a ese punto, se da cuenta que esos animales también tienen esas capacidades, tanto como un perro o como un gato, llega la pregunta clave y es, bueno, ¿pero por qué a estos sí nos los comemos? Y ahí es cuando, al hacer el ejercicio a contrapelo, uno diría, bueno, pero tengo que encontrar la razón por la cual a estos nos comemos y a los otros no, y preguntarnos si es justificable que nos comamos a estos. Cuando uno hace el ejercicio a contrapelo y se da cuenta de los argumentos, las contradicciones, etcétera, uno necesariamente tiene que llegar a la conclusión de, pues no resulta moralmente aceptable comer a los animales, sobre todo a los animales que tienen sistema nervioso central, porque para comérnoslos hay que matarlos primero, y al matarlos y con los métodos que utilizamos, estamos produciendo cantidades impresionantes de sufrimiento y de dolor. Y en ese sentido, si pensamos que una acción es inmoral cuando produce dolor, pues entonces uno no debería cometer ese tipo de actos inmorales, ¿no? El asunto es mucho más fuerte y es mucho más urgente, ¿no? En el caso de estos animales de consumo y de producción, porque estamos hablando de millones y millones de animales que son asesinados diariamente para el consumo. Alguien diría, bueno, Eduardo, claro, nos los consumimos, además de por todas estas razones tradicionales, etcétera, culturales, porque los necesitamos en términos de que son alimento, ¿no? De que son formas de nutrirnos, proteína animal. Pero si uno analiza y revisa la información de la ciencia dietética, pues tenemos cada vez más evidencias de la inconveniencia de una dieta basada en carne, y por el contrario de la super impresionante conveniencia de una dieta completamente basada en vegetales, que nos produce unos beneficios en términos de salud amplísimos a los humanos, pero que también una dieta basada completamente en vegetales tiene unos impactos muy positivos en la sostenibilidad ecológica, ya que junto con la industria petrolera, pues la industria ganadera es la principal causa de emisión de gases de efecto invernadero, es decir, la principal causa del calentamiento climático o del cambio climático, mejor, y en ese sentido dejar de consumir carne sería un primer paso en dirección hacia formas de vida alternativas del capitalismo.
Este mundo en el que hemos desarrollado nuestra existencia, yo no doy razón de los que vivieron antes de mí, porque no lo puedo.
No respondemos,
ya vivieron. Desafortunadamente, estamos despreciando la vida y la estamos desconfigurando. Fíjese usted, Eduardo, usted que es filósofo, nos permitimos el lujo de abortar, nos permitimos el lujo de permitir la eutanasia en personas, por ejemplo, ahora se está peleando que la eutanasia la tengan los niños. Es decir, vamos despreciando la vida de una manera impresionante y convertimos el dolor de los otros en una posibilidad, pero nosotros sentir dolor, no, ni de riesgos. A mí que me den todos los paliativos habidos y por haber, y si el dolor es tan grande, pues nos despachan, pero nosotros sí permitimos el dolor. Y un dolor terriblemente grande en los otros animales. Fíjese que usted ha hablado ahorita de vacas. Yo invitaría a nuestros oyentes, si tienen la oportunidad de ir a un matadero, para que vean lo que es eso, y les aseguro que dejarían de comer carne, porque uno se da cuenta. Yo he estado varias veces por temas, pues yo estudié alguna vez el sector veterinario y agronomía, entonces uno termina por allá. Claro. Pero cómo los animales sufren porque ellos se dan cuenta de lo que les está pasando. Y cómo se van las vacas, en este caso van saliendo, y las vacas que se quedan allí en estos establos provisionales se dan cuenta. Y realmente el sufrimiento es muy grande. Nosotros preferiríamos que los otros seres tengan sufrimiento, pero nosotros somos incapaces de aceptar el sufrimiento que en teoría, pero también en la práctica, nos ayuda a ser mejores personas.
Sí, de acuerdo. Yo creo que nosotros, en el sentido de entender la complejidad de la forma de ver los animales, estamos muy atrasados. No la ciencia, sino nosotros como ciudadanos del común, estamos muy atrasados en informarnos sobre esa complejidad de vida de los animales. En los años 70, es decir, ya estamos hablando de un poco más de 40 años, una parte muy importante de la comunidad de científicos, específicamente de la biología, la zoología y la etología de Cambridge, publicaron en la revista Science, que es la publicación científica más importante del planeta en este momento, una declaración, que se llama así, la Declaración de Cambridge, sobre la conciencia de los animales. Y la cosa que demostraron con experimentación, con pruebas, con ensayo-error, en fin, utilizando todo el método científico, lo que lograron demostrar es que los animales son conscientes. Eso, aunque parece una frase demasiado general, pues si nos la tomáramos en serio tendría que hacernos replantear un montón de cosas impresionantes. Descubrir, ratificar que los animales son conscientes significa, como tú lo pones en el ejemplo, pues que los animales saben lo que les va a suceder, que los animales sienten dolor y sienten placer, que los animales pueden sufrir, que los animales pueden tener preferencias, deseos, que sus vidas se pueden ver frustradas cuando los matan, cuando los torturan, cuando los mutilan, cuando matan, mutilan o torturan a miembros de su propia especie, a miembros de su familia, de su círculo familiar. Así que en ese sentido, descubrir que los animales tiene conciencia es sin duda uno de los descubrimientos más interesantes de la ciencia contemporánea, y repito, eso fue en los años 70. Hoy en día siguen existiendo muchísimas personas que creen que los animales son máquinas o que son objetos que no sienten dolor o placer, o si reconocen que los animales sienten dolor y placer, no piensan que los animales sean conscientes de ese dolor y de ese placer, sino que son una especie de máquinas sintientes, por más contradictoria que suene la descripción, pero que en cualquier caso el dolor de los animales tendría que ser inferior al que sentimos los humanos y por eso no sería digno de consideración. La invitación que haces a la gente a que vaya a los mataderos, bueno, va a ser bastante traumática, creo. Además, obviamente, no los dejan entrar porque obviamente hay todo un ejercicio de mucho cuidado de la industria ganadera, de que los activistas nos metamos a documentar lo que allí sucede, ¿no? Y de revelar lo que está sucediendo en el mundo. Afortunadamente, y digo afortunadamente para el activismo y este activismo crítico documentalista, pues lo que sucede en Colombia en los mataderos es lo mismo que sucede en el resto del mundo. Y hay muchísimos documentales y muchísima información bastante bien documentada de cómo funcionan los mataderos en el mundo. Así que uno perfectamente simplemente podría entrar a internet o a Netflix y mirarse un par de documentales. Les recomiendo específicamente dos. Uno que ya es bastante antiguo, que fue como pionero en ese sentido, que lo encuentran gratuitamente en YouTube y que se llama Terrícolas. Lo encuentran así en su traducción en español. En inglés, pues el título es Earthlings, es el título original, Terrícolas o Earthlings, lo encuentran así. Y en Netflix, para los que están suscritos a Netflix, aunque supongo que también hay varias páginas de internet que ya lo tienen colgado, hay otro documental que se llama Cowspiracy. No le tienen traducción al español, pero tiene subtítulos en español, y que es un neologismo surgido de las palabras cow, que significa vaca, y conspiracy, que significa conspiración, ¿no? Entonces el documental se llama Cowspiracy. Y el objetivo fundamental del documental es demostrar que muchas organizaciones que se dicen ser medioambientalistas o ecologistas están desconociendo y pasando por encima el asunto de la explotación animal, de la explotación ganadera, como causa fundamental del cambio climático, mostrando cómo muchas de esas entidades o organizaciones ecologistas están viéndose cooptadas, es decir, en algunos casos chantajeadas, pero en otros casos también patrocinadas por organismos estatales y por el lobby de los empresarios ganaderos, para que eviten mostrarle a la gente qué es lo que sucede en los mataderos, y así la gente no se dé cuenta de la realidad, ¿no? Hay una frase muy famosa que no, es anónima, digamos, pero que dice que si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos veganos, todos seríamos vegetarianos, ¿no? Porque nos daríamos cuenta, obviamente, de lo que realmente sucede detrás del plato que llega a nuestras mesas.
Volviendo al tema de las plantas, que era la otra rama que nos faltaba, nosotros vemos las plantas como algo casi sin vida. Es decir, las vemos con vida porque están ahí, ¿no es cierto? Pero no logramos entender lo que realmente son. Y son también seres que sienten en velocidades más bajísimas frente a la velocidad que andamos nosotros, en la locura que vivimos, pero son seres vivos que también nos dicen, que también nos comunican, y que lo único que necesitan es que nosotros hagamos silencio, abramos bien los ojos y empecemos a observar la maravilla que son ellas, ¿no?
Sí, digamos, la necesidad de que ese tiempo para la vida del que hablábamos hace unos minutos, pues también tenga un momento para el tiempo para la contemplación, ¿no? Porque cuando uno contempla y admira la belleza, pues allí también encuentra elementos para construirse a sí mismo, ¿no? Con respecto a las plantas, hay investigaciones científicas muy interesantes, muy polémicas, pero muy interesantes, que nos están empezando a hablar de, o mejor, que están empezando a desvirtuar y a dejar a un lado esas concepciones tradicionales que hemos tenido sobre las plantas. Tú ya has dicho varias cosas sobre ellas, pero en general los consideramos seres casi que una especie de decoración de fondo en la tierra, ¿no? Una especie ahí de paisaje o de ornamento, efectivamente, ¿no? Pero hay una serie de científicos que, por ejemplo, hablan de neurobiología vegetal, por ejemplo, y que están empezando a demostrar que las plantas efectivamente no tienen cerebro, eso está clarísimo hasta ahora, pero que a pesar de no tener cerebro, tienen formas de sensibilidad. Ello no implica que sientan, son cosas diferentes, pero que tienen formas de sensibilidad, es decir, que tienen formas de interactuar con el entorno y que responden y modifican su forma de existir en la tierra dependiendo del entorno en el que se encuentren, y que además, como tú también lo mencionaste de pasada, pues que tienen mecanismos de comunicación absolutamente complejos e impresionantemente sofisticados. Estamos descubriendo un montón de cosas sobre las plantas que nuevamente nos van a hacer replantear el lugar que le estamos dando en el mundo. Para los que están interesados en el tema, hay un científico italiano que me gusta mucho personalmente, porque es un tipo muy riguroso, muy asertivo, digamos, en su argumentación, que se llama Stefano Mancuso. Él tiene, digamos, dos libros que son los más famosos. Uno, el primero, se llama Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal. Repito, Stefano Mancuso. Y el otro libro, que es reciente, que salió apenas el año pasado, se llama El Futuro es Vegetal, y también de Stefano Mancuso. Léanlo, se van a encontrar con cosas realmente sorprendente sobre la vida de las plantas. Y repito, todos estos elementos que son barridas a contrapelo tendrían que hacernos cambiar formas de vida, producción y consumo, y en este caso formas de relacionamiento con los animales y con la naturaleza.
Hay dos elementos ya para casi terminar este programa, porque este es el abrebocas para otro programa más adelante que yo estoy seguro, no es que los vaya a asustar, pero yo espero que por lo menos les cuestione mucho su manera de vivir. Hay dos elementos básicos que los vemos ahí, que en el caso colombiano los despreciamos de una manera impresionante, que es el agua y el aire. El agua también es un ser, ¿no? Tiene también sus características muy particulares, pero como está ahí, y solamente las extrañamos cuando, o bien cuando llega la cuenta del servicio del agua, o cuando nos la cortan, ¿no? Pero es aterrador. Y el otro es el aire. Solamente sentimos que el aire está mal cuando los niveles de contaminación son tan altos, como en el caso de Medellín, pero no nos duele ni poquito lo que hacemos con estos elementos.
Sí, estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que una forma adecuada de entender de lo que estamos hablando es comprender que todos los ecosistemas y todos los seres que existen en la Tierra están relacionados entre sí. Y eso se maneja en ecología política con el término de interdependencia y ecodependencia. Cada una de las partes de un ecosistema, por más inútil, entre comillas, que parezca, tiene una función fundamental y está interrelacionada con las demás. Las rocas, que si uno hiciera una encuesta nos parecerían los seres que no merezcan ningún tipo de consideración moral ni nada por el estilo, son unos seres obviamente inanimados, allí sin vida además, seres inertes, uno diría, bueno, eso sí no sirve para nada en la Tierra, pero cuando uno va y revisa la función, por ejemplo, de las piedras en lo que tiene que ver con la creación natural del curso de un río, ahí ya encuentra uno una función ecosistémica de las piedras. Con esto no estamos diciendo que no hay que golpear piedras porque sienten dolor ni nada por el estilo. No, esa es la caricaturización del ejercicio. No, aquí estamos diciendo es, si nosotros empezamos a reconocer el valor fundamental que tiene cada una de las partes actantes de un ecosistema, actuaríamos de maneras diferentes. Si uno fuera consciente de la interdependencia y de la ecodependencia, entendería que cualquier cosa que existe en el universo tiene una funcionalidad, tiene una importancia, tiene un valor. Y que en el caso de los seres vivos con sistema nervioso central, como los animales, incluyéndonos, lo que tendríamos que decir es que es probable que tengamos obligaciones morales con todos esos seres que pueden sentir dolor y placer, y que el valor que todos esos seres tienen es un valor intrínseco, un valor en sí mismo. Es decir, que todas esas cosas son valiosas porque existen para ellas mismas y que su valor no depende del uso que les demos. Toda vida es valiosa. Aquí, a diferencia de lo que Antanas Mockus proponía en sus lemas de que la vida es sagrada, aquí nos estamos tomando en serio la idea de que la vida es sagrada, porque no estamos hablando ya como Mockus solo de la vida humana, sino de todas las formas de vida en su conjunto. Toda la vida es sagrada.
Bueno, Eduardo, fíjese que se pasó el tiempo en este primer programa que vamos a hacer contigo, aquí en la terraza de nuestra emisora, disfrutando un poco de la tarde. Este programa es pregrabado, y del ruido de la ciudad que está ahí y de la voz de los estudiantes. A ti muchísimas gracias, y vamos a acercarnos a un tema que yo espero realmente lo invite a la reflexión. De golpe nos quedamos sin nave espacial y no hay repuesto. Así que eso será el motivo para tomarnos otro cafecito aquí en El Último Café en Uniminuto Radio. Muchas gracias.